Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día son frases para pensar en el día de hoy. Esta es de Javier Sanz y dice: la vanidad humana nunca se ha sentido mejor que desde que existen las redes sociales. O sea, nunca se ha dejado sentir más.
No se diga más.
Sí, sí.
Ya son las 7:24 minutos en esta mañana del lunes, que estamos a 22 de enero. Vamos con algunos de los titulares. Y arrancamos con uno que es muy triste, muy lamentable, y es para que las autoridades observen y para que nosotros observemos. Lamentablemente, una madre y su bebé de 2 meses murieron este fin de semana, y al menos 3 personas se encuentran hospitalizadas, incluyendo el esposo y otro hijo de la señora fallecida, debido a la intoxicación por una sustancia venenosa hasta el momento no precisada por las autoridades, que mantienen un hermético silencio con relación a este caso. La señora fallecida fue identificada como Adel Ruiz León, mientras que su esposo y su hijo y otra persona se encuentran ingresados. Esto ocurrió en la Torre da Silva 3, en el sector de Piantini. Hasta ahora, la versión es que un vecino habría fumigado para acabar con una plaga de carcoma en los gabinetes de su cocina. Antonia Martínez, quien trabajaba con los padres de la fallecida, dijo que Ruiz León se comenzó a sentir mal y que fue llevado entonces a un centro de salud, del cual regresó porque aparentemente se sentía mejor. El domingo, varias unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y de la Dirección Central de Investigación, el DICRIM, de la Policía Nacional, se presentaron a la torre tras darse a conocer la muerte de la madre y la bebé. Las autoridades presentes se rehusaron a dar información a la prensa, excepto una persona que se identificó como empleado del Ministerio de Salud Pública y que confirmó el deceso de la joven Ruiz León y de su pequeña hija. También dijo que una tercera persona se encuentra en cuidados intensivos. En tanto, Martínez le dijo a la prensa apostada a la entrada de la torre que el esposo de Ruiz León y un segundo hijo de la pareja se encontraban fuera de peligro, aunque advirtió que personalmente no había ido a visitarlos a la clínica y que solo hablaba sobre lo que había escuchado. De acuerdo con la fuente de salud pública, lo que habría provocado las intoxicaciones y la posterior muerte de 2 personas es un gas fosforado que había sido vertido el viernes en un apartamento que está actualmente desocupado. Según información obtenida por el periódico Diario Libre en la escena, el producto habría viajado entre los apartamentos por los ductos del aire acondicionado. Y asumiendo que se trató de fósforo de aluminio, el producto que se utilizó para fumigar en este caso, el experto en fumigación Alexander Mata entiende que hubo una violación del protocolo para el uso de este tipo de químicos. Explicó que este tipo de sustancia solo debe utilizarse para control de plagas en granos, en espacios cerrados y con estrictas medidas de seguridad, como son el uso de trajes especiales y control del ambiente. Dijo que nunca se debe usar en apartamentos o casas donde estén presentes personas porque el producto se gasifica en el aire, intoxicando a las personas. Así es que esto sí que es muy, muy, muy grave. Y es, por supuesto, muy, muy lamentable. Cuando hay vidas ahí en riesgo, cuando hay pérdidas humanas, pues esto es muy triste. De verdad que sí. Es uno de los primeros titulares.
Qué pena. Bueno, en otra información, la oposición apoyó al gobierno para aprobar la ley de la DNI. Tras muchos desacuerdos, el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo encontraron un punto en común. La oposición y el gobierno se coligaron en el Congreso Nacional para aprobar la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y que ahora es objeto de críticas por amplios sectores porque se entiende que es una amenaza contra las libertades públicas, especialmente la libre expresión y difusión del pensamiento y el secreto profesional de los periodistas. Una revisión de la votación en la Cámara de Diputados revela que de los 100 representantes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, 77 votaron a favor de la nueva ley. 2 se abstuvieron, ninguno estuvo en contra y 21 no asistieron. Mientras en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, de sus 52 diputados, 28 votaron a favor, 2 en contra, 1 no votó y hubo 21 ausentes. A su vez, de la Fuerza del Pueblo, que ocupa 18 escaños en la Cámara Baja, 12 votaron sí, nadie se opuso, 12 abstuvieron y 8 no asistieron. Incluso 12 de 20 de los denominados bloques independientes y minoritarios apoyaron la ley 1-24 que ya fue promulgada por el presidente Luis Abinader. La votación contradice la posición pública asumida por dirigentes opositores como Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Y bueno, quien ha actuado de manera coherente, sí, ha sido el gobierno con relación a la cuestionada ley que crea la DNI y que el gobierno ha defendido la pieza alegando que esta representa un paso importante en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las ciberamenazas y la corrupción. Tanto la Sociedad Dominicana de Diarios como la Iglesia Católica, entre otros sectores, han manifestado su preocupación por el alcance y las consecuencias de la nueva legislación. El arzobispo metropolitano de Santiago y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, consideró como un jaque mate a la libertad de expresión y a los derechos fundamentales de los ciudadanos la recién promulgada ley de la DNI.
Bueno. Bueno, católicos muestran su devoción a la Virgen de la Altagracia en Higüey. El acceso a la basílica fue limitado por la seguridad presidencial y esto generó malestar entre los devotos. Con la presencia del presidente Luis Abinader, la primera dama, la vicepresidenta y numerosos funcionarios, y con una homilía que obvió las acostumbradas críticas sociales, fue celebrada la misa solemne de la Altagracia en la basílica de este municipio. La Eucaristía, co-celebrada, fue presidida por el obispo Jesús Castro Marte y el nuncio apostólico Pier Giorgio Bertoldi. Este último pronunció la homilía, que este año fue más litúrgica que las acostumbradas para esta fecha cuando la iglesia suele tocar temas sociales. Esta vez, Bertoldi se concentró en la explicación de las tres lecturas. Dijo que los cristianos no están solos, como tampoco lo estuvo la Virgen María cuando recibió el saludo del ángel Gabriel. Muchos funcionarios por allá y había que tener una invitación para tener acceso. La prensa no tuvo acceso. Se alegó que solamente podían entrar las personas de prensa que tenían invitación. A la 1:00 p.m. fue celebrada una misa en creol, como cada año, y el templo estuvo entonces abarrotado de devotos del vecino país. Decenas de personas se mantuvieron en los alrededores de la basílica hasta la salida del mandatario pasadas las 3:00 p.m. Cosas que pasaban, por ejemplo, casos de prehospitalarios, personas que se pusieron un poquito mal, hubo un caso de infarto, 20 niños se extraviaron y luego fueron encontrados. Son cosas que pasan cuando hay una concentración importante de personas. Pero eso sucedió en el día de ayer, recordando que se celebraba el Día de la Virgen de la Altagracia.
Así es. Bueno, cambiamos de tema. Un sistema frontal o frente frío estará incidiendo sobre el país este lunes, favoreciendo la ocurrencia de lluvias sobre algunas zonas del territorio dominicano, esto según la ONAMED. Debido a las lluvias que se esperan por la incidencia del frente frío, el Centro de Operaciones de Emergencias COE colocó este domingo 11 provincias en alerta. De las 11 provincias en alerta, 3 fueron colocadas en amarillo y 8 en verde. El director del COE, Juan Manuel Méndez, manifestó que en alerta amarilla están Puerto Plata, Espaillat y Santiago. En tanto que se declaró en alerta verde, La Vega, Hermanas Mirabal, Samaná, María Trinidad Sánchez, Montecristi, Duarte, Valverde y Dajabón. Las provincias en alerta pertenecen a la región norte o Cibao. El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta. También la UNAMED informó que este lunes el sistema frontal estaría muy próximo o sobre la costa norte del territorio nacional, determinando de manera directa las condiciones meteorológicas. Así es que tendremos unas temperaturas agradables y ojalá
podremos
que así
sacar
sea.
Los abriguitos, Rey.
Ojalá.
Que están ahí.
Ojalá que así sea. Ayer yo tenía un abriguito y no me lo pude poner.
Ayer yo sentí un calor tremendo.
Óyeme, la tarde fue muy
calurosa. Fue calurosa, ¿verdad? Yo luego, dije, friseré yo, pero sí, no.
En la tardecita luego refrescó un poco.
Sí.
Pero la tarde estuvo caliente.
Sí, estuvo bastante caliente. Bueno, vámonos a Haití. Exigen 3 millones de dólares por liberación de 6 monjas secuestradas en Haití. Ay, ay, ay. Los secuestradores de 6 monjas en Haití están exigiendo la suma de 3 millones de dólares para liberar a las religiosas que fueron raptadas el viernes en Puerto Príncipe. De acuerdo a Radio Tele Metronome, los secuestradores se comunicaron con la familia de las religiosas de la congregación de Hermanas de Santa Ana. Junto al grupo de monjas también fue secuestrado el chofer del vehículo en que se transportaban. Este domingo, y en el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco pidió el cese de la violencia en Haití y pidió su liberación. Pidiendo con insistencia su liberación, rezo por la armonía social en el país e invito a todos a poner fin a la violencia que tanto sufrimiento causa a esa querida población. Eso rogó el Papa Francisco.
Bueno, y también así en el ámbito internacional, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió ayer su campaña por la candidatura presidencial republicana, la víspera de las primarias de New Hampshire, poniendo fin a un intento que no cumplió con las expectativas de ser un serio retador contra el expresidente Donald Trump. DeSantis anunció su decisión en un video colocado en X, la plataforma que antes conocíamos como Twitter. Este gobernador entró a la contienda con grandes ventajas en su búsqueda por retar a Trump, y las encuestas iniciales sugerían que estaba en una buena posición para hacerlo. Tenía una fortuna política de más de 100 millones de dólares y podía hacer alarde de varias leyes aprobadas en temas importantes para el sector conservador, como por ejemplo prohibiciones al aborto y restricciones a la enseñanza sobre género y raza en las escuelas. Tales ventajas no sobrevivieron a la realidad política presidencial de 2024. Desde su inicial anuncio de campaña, plagado de problemas técnicos, a constantes cambios en su equipo y su equipo de estrategia política también, pues DeSantis no logró del todo posicionarse bien en las primarias. Perdió los caucus de Iowa, que había jurado ganar, por 30 puntos porcentuales, siendo derrotado por Donald Trump. En el anuncio de que se retiraba de la campaña, pues él sí, de alguna forma le hizo una especie de referimiento, digamos, tendiendo lazos hacia Donald Trump para sus seguidores. O sea, que él refirió a sus seguidores a que continuaran con Donald Trump.
Sí, lo endosó ahí.
Lo endosó, palabra. Sí.
Bueno. No le quedó de otra.
Sí, así es. Bueno, otra información internacional y con esta cerramos. La indignación crece en Alemania tras las revelaciones periodísticas del portal Corrective, que investigó los detalles de una reunión secreta ocurrida en noviembre del año pasado, que tiene alarmados a muchos alemanes y que ha generado comparaciones con la época nazi. Según el medio, a la reunión de noviembre asistieron empresarios, parlamentarios federales y regionales del partido ultraderechista Alternativa para Alemania, un asistente personal de la co-líder de ese partido, Alice Weidel, e incluso dos miembros del ala más conservadora del principal partido de oposición alemán, el CDU. Las movilizaciones contra ese supuesto plan son apoyadas por políticos demócratas, sindicatos, iglesias y organizaciones civiles, y al igual que la semana anterior, se espera que se repliquen durante el fin de semana. Bueno, el sábado, cerca de 200.000 personas salieron a las calles de varias ciudades del país. En Frankfurt, por ejemplo, se realizó una marcha con cifras récord, según la policía. Aproximadamente 35.000 personas acudieron a la convocatoria de una organización ambientalista bajo el lema Defender la Democracia, Frankfurt contra la AfD y el giro a la derecha. En total, habían para este fin de semana, para que ustedes entiendan, más de 90 convocatorias en distintos puntos de Alemania, como Hannover, Dortmund. Decenas de miles de personas también marcharon. En Hannover, ubicada en el centro del país, más de 35.000 personas se unieron a la convocatoria, según los organizadores, en la protesta más concurrida en la historia de la capital de la Baja Sajonia. En medio de la política, entonces, ¿qué ocurre? Que el partido derechista AfD recalcó que su programa solo contempla la posibilidad de expulsar de Alemania a los migrantes que están de forma irregular, pero no a los cientos de miles que están integrados o que incluso ya tienen la ciudadanía nacional. Pero sí, mientras usted estaba descansando en el fin de semana, pues esto también estaba ocurriendo en Alemania. Estamos hablando de cómo el mundo se va
complicando.
Se va moviendo. Y algo así como para que no ocurra de nuevo. Es algo así un poquitito. Como todo un pueblo se está levantando para que no se repita lo de aquella ocasión. Uh-huh. Sobe, sí. Seguimos con música, ¿te parece? Así cerramos este momentito de informaciones así como tan raras, tan feas.
Sí, están como rarosas, no están bonitas en el día de hoy. Bueno, casi nunca lo están, pero bueno.